Bueno, comentando sobre lo que escuchamos, lo que se llamó Mesa de Bellas Artes, nosotros lo sabíamos, en realidad era un colectivo de colectivos, no solo de la Ciudad de México, sino del Valle de México, agarraba algunos municipios del Estado de México. Y para nosotros era interesante conocer su valoración, su reflexión, porque ahí había un reto extra, que es que diferentes organizaciones o grupos o colectivos que eran diferentes se habían relacionado. Y la pregunta que hacemos también para que la reflexionen y la respondan más después es si fue posible, tendencialmente otra vez, si a pesar de los problemas, dificultades que encontraron a su interior, piensan que sí pueden decir, sí se puede trabajar aunque seamos diferentes, con una historia diferente, con una genealogía diferente. Lo que han señalado ustedes que han pasado, que ha pasado es el colectivo de colectivos este, es el problema del espejo. En las palabras del comandante Tacho, de veras lo creemos nosotros, el Congreso Nacional Indígena nos dio un regalo. Bueno, en nuestro caso es un regalo que quisiéramos devolver, que es el efecto Marichuy en las compañeras, pero nos dio una oportunidad para ser creativos, para ser imaginativos, que ninguna organización política partidaria hace. Pues ahí está la chamba, ahora a ver cómo le hacemos, pues hay que pensarle. No venía con un manual, el manual para recabar firmas para una mujer indígena, pobre, trabajadora, madre y esposa, sino que tuvieron que buscarle por dónde. Y entonces el INE, el Instituto Nacional Electoral, y las redes sociales afines, cuando les conviene, les ponen un espejo y les dice, fallaron. Tenían que juntar 800 mil firmas y solo juntaron 300 mil o casi 300 mil. Pero, ustedes lo escucharon aquí, el Congreso Nacional Indígena les pone el espejo, crecimos gracias a ustedes. Porque ellos pudieron recorrer comunidades indígenas y visitar a pueblos originarios gracias a que en la ciudad y en otras partes del campo se estaba trabajando en lo de las firmas. Si no, no hubiera habido ninguna, porque el mandato que tenía el Consejo Indígena de Gobierno es hay que contactar a otros pueblos originarios. Y aquí escuchamos a Carlos González decirnos, el CNI creció, el Consejo Indígena de Gobierno creció, éramos 30 y tantos cuando arrancó, cuando se nombró a Marichuy, y ahorita son 160, no han logrado equilibrar mitad y mitad mujeres, son hombres y mujeres, pero yo recuerdo las primeras reuniones del Congreso Nacional Indígena, llegaban 4 mujeres, nada más. Y ahorita tienen casi la tercera parte, más de 50 mujeres que son concejalas y además en pueblos donde antes no había Congreso Nacional Indígena. Entonces el Congreso Nacional Indígena les ofrece, y el Consejo Indígena de Gobierno les ofrece otro espejo, y les dice, cumplieron con nosotros sobradamente, porque nos hicieron crecer. El EZLN les ofrece otro espejo, que fue el otro propuesto, y les dice, hicieron un trabajo bien chingón, porque saquen la cuenta de ese más de 250,000 de firmas, que tenían que hablar con la gente, y con cuántas tuvieron que hablar y debatir, y qué significa para ese compañero, compañera o compañero, eso de que tiene que confrontar y tiene que exponer una propuesta que llevaba todas las de perder. ¿Y cómo encuentras a toda esa gente que está dispuesta a hacer eso, a cambio, no solo a cambio de nada, sino que tiene que poner su tiempo, su paga, porque esos volantes, esa mesa, esos carteles, todo eso no los dio el INE? Lo sacó la raza de su bolsillo, el varo, la paga. Nosotros habíamos pensado y seguimos pensando en que hay que hacer una reunión de todas las redes juntas. No pudimos hacerlo en esta vuelta porque este semillero se organizó con 3 semanas de anticipación, porque no podíamos llamarlo antes hasta esperar a ver qué nos decía el Consejo Indígena de Gobierno y el CNI, que seguía. Y además porque pensamos que tenemos que avisarle a la banda con tiempo, no le podemos decir, lánzate para acá porque tiene la chamba, el compromiso, la familia y además quién viene. Entonces estamos pensando hacer una gran reunión nacional e internacional de lo que fue las redes de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, las casitas Marichuy y todas las instancias que se organizaron para este trabajo. Nosotros les decimos a todas las redes y también a ustedes, hay que romper ya el espejo del INE. Las firmas son ese, es una mampara y detrás de eso, aunque les haya ido de la fregada y no hayan conseguido nada, el CNI les está diciendo cumplieron. No por el número de firmas, porque lo que queríamos lo cumplimos. El Consejo Indígena de Gobierno les está diciendo cumplieron y el EZLN les está diciendo se pasaron. Es la verdad. Entonces nosotros les pedimos para después de que pase Raúl Romero y de que pase la Red de Apoyo Chiapas, nos den una pequeña reflexión sobre este problema o reto que es colectivo de colectivos, tan diferentes como estaban, ¿no? Tiene la palabra Raúl Romero. Antes, Raúl, te pregunto una cosa, aquí delante de todos. Cuando el INE habla de auxiliares registrados, ¿está hablando de claves de registro o de personas? O sea, cuando el INE dice hay 10,000 auxiliares registrados, ¿está hablando de personas, seres humanos o de claves?
Ellos están hablando de claves. Nosotros tenemos, por ejemplo, datos de muchas personas que mandaron su solicitud y nunca les llegó la respuesta.
Pero, por ejemplo, porque en Chiapas o en otras partes también sabemos que una misma clave la usaba una banda, no era una sola persona. Claro. Entonces, en realidad no hay 4,000 auxiliares efectivos o activos, como dice el INE. Por eso nosotros decimos hay que romper el espejo del INE. Tiene la palabra Raúl.
Gracias. Bueno, primero quiero agradecer a los compañeros y compañeras del EZLN por su escucha y su palabra. También quiero agradecer a compañeros y compañeras con quienes, saliendo de aquí todos estos días, hemos seguido discutiendo, después de todo lo que escuchamos acá, Argelia, Diego Baut, Diego Luz, Miguel, Sandra y todos los compas, pues con los que no solo hemos discutido acá, sino también con los que muchos de ellos hemos conformado, estuvimos en mesas apoyando firmas, juntando firmas. Yo quise dividir un poco mi participación en tres miradas, ¿no? Una, lo que nos permitió apoyar la iniciativa del sí. Otra, lo que cambió de esa mirada apoyando e impulsando la iniciativa del sí, o sea, yendo a juntar firmas, haciendo eventos, y una más que es lo que cambió con este semillero. O sea, yo creo que hay tres momentos, no solo cambia, sino creo que hay cosas nuevas y también creo que hay otras que se desconfirman, ¿no? Creo que son tres momentos que es necesario reflexionar y por eso desde luego comparto la idea de que, no solo comparto la idea, me parece muy necesario que inclusive después de ese semillero nos convoquemos todos a volver a hacer nuestros balances porque escuchamos cosas completamente nuevas. Bueno, de esas tres miradas quiero dividir mi participación en tres puntos. Uno que es el diagnóstico, ¿no? Lo que se comparte, lo que hizo lanzar la iniciativa, lo que está acá, ¿no? La experiencia, las experiencias, las que se han escuchado acá, lo que hemos escuchado en diferentes mesas, otras que hemos platicado en diferentes puntos, y la esperanza, ¿no? También acá hemos escuchado, hemos trazado algunas formas de lo que pensamos puede ser, no solo más allá del 1 de julio, sino de ese, cómo es ese otro mundo compuesto de muchos mundos que soñamos. No sé cuántas generaciones que nos precedieron han pensado que el mundo que les tocó vivir estaba al borde del abismo. De lo que sí estoy seguro es de que la nuestra tiene muchas más razones para pensarlo. Lo que está en juego es la vida humana y también la no humana. No es una lectura catastrofista, es un hecho, como dicen los científicos, cuantificable y medible. Dentro de los riesgos, estos fenómenos que ponen en riesgo la vida humana, quiero destacar por lo menos dos, estos de la posibilidad de una guerra de destrucción mutua asegurada, ¿no? De la que antes se decía, está ya, inclusive se decía hasta hace unos años, ya no podemos seguir hablando más de eso y hoy se vuelve a hablar de eso, ¿no? Inclusive las confrontaciones, hay un centro que se llama el reloj nuclear, ¿no? Que ha hecho la investigación sobre cuántas armas nucleares hay distribuidas en el mundo y la posibilidad de una confrontación de nivel global que permita eso. Y sobre todo imaginen esas armas en manos de gente como Trump, que tal que un día se equivoca y en lugar de dar tweet da el botón rojo y entonces ya se acabó, ¿no? Entonces, Eso es un riesgo. El otro es precisamente el que se ha estado insistiendo por acá, que es mucho el de el cambio climático, las consecuencias ambientales, en la que hay distintas, hay variaciones en lo que se dice el tiempo de vida que le tocaría a la humanidad, ¿no? Algunos dicen 100 años, otros dicen 20 años. Hay una discusión inclusive sobre si es el antropoceno, el capitaloceno, ¿no? Hay lo que inclusive hay organización, hay centros de investigación como el Instituto Gubernamental sobre el Cambio Climático, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, financiado por la ONU, con científicos de distintas universidades del mundo que están llegando a la misma conclusión. O sea, no es una lectura catastrofista, es lo que estoy queriendo insistir, no es una lectura que de repente alguien se la sacó y Carlos Taibo se la sacó en su libro para vender muchos libros. No, es una lectura a la que están coincidiendo muchas investigaciones y que creo que hay que poner atención. Y eso es lo que me refiero cuando digo estamos, ese es el elemento que hace nuevo el tamaño de la crisis, ¿no? Es un elemento nuevo que generaciones anteriores no habían pensado, no las pensaban porque no estaban viendo lo que sucedía. Y también, como ha dicho don Pablo González Casanova, están en crisis las soluciones a la crisis. Las viejas formas que se utilizaron para solucionar las crisis anteriores hoy no nos sirven más. Si el Estado benefactor o su correlato para América Latina, que fueron los populismos, sirvieron para salir de las crisis del siglo, de las crisis del siglo XX, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, hoy esa solución no nos sirve más. Esa solución, digo, es solamente una forma de administrar la barbarie, de alargar esto que se viene anunciando, ¿no? Por eso las alternativas también tienen que ser completamente nuevas, y ese es uno de los grandes retos imaginativos que tenemos acá, ¿no? Si las soluciones a la crisis también están en crisis, tenemos que pensar que lo que viene, lo que tenemos que transitar, lo que tenemos que construir es completamente nuevo. Y ahí, poco jugando con la coyuntura también, digo, por eso nuestra posición o mi posición frente a la coyuntura electoral, frente a los partidos políticos, frente a quienes están disputando quién administra el gran camposanto que es México, decimos, en realidad, lo que se juega en la elección de 2018, decía Luis Hernández Navarro, es la administración del modelo neoliberal. Por eso, y decimos, la crítica hacia todos ellos no solamente es una crítica ideológica, también es una crítica científica. Es una crítica que está sustentada en el acompañamiento de los datos, que dice que lo que están ofertando como solución en realidad no soluciona nada, solo gestiona el problema, administra, prolonga la muerte, diríamos de alguna forma. Pero algunos pensamos que la destrucción de la vida humana y de otras formas de vida ya están aquí, ya se están dando, principalmente contra los de abajo, contra los pueblos empobrecidos, despojados, desposeídos y en sus territorios. Algunos le llaman la guerra global, la guerra de espectro completo, la guerra sin fin. Dicen que es una guerra hecha de muchas guerras, abierta, encubierta, real, virtual, contra el narcotráfico, contra el terrorismo, y los pueblos indígenas del CNI nos dicen es una guerra capitalista, ¿no? Es una guerra que podría decir, y se ha dicho también por acá en diferentes lados, que es una guerra que ya no es medio, sino fin en sí mismo, ¿no? Es una guerra capitalista que está llevando a la destrucción de todos. Y digo que también esto ha generado, y podemos cuantificar estos hechos, en la extinción de especies, por ejemplo, de flora y fauna que hay en el planeta, ¿no? Si cuantificamos ahí, los rasgos son también de que al día desaparecen una o dos especies en el planeta, ¿no? Pero también vayamos a ver, por ejemplo, la eliminación de los ejércitos de reserva, o sea, la mano de obra no utilizada, ¿no? Muchas de las personas que están siendo asesinadas en este país son jóvenes, ¿no? La lógica, por ejemplo, de muchos jóvenes en el norte es prefiero vivir poco, pero prefiero vivir bien. Es decir, meterse a las filas del narcotráfico, tener un celular, tener un coche, no importa que muera a los 22, 23, 24 años, porque la lógica del capital les está inculcando, la mano de obra desechable, ¿no? Y también están otros fenómenos que ya están sucediendo, que son genocidios, juvenicidios, y lo que la antropóloga Rita Segato ha llamado genofemicidios, ¿no? O sea, ahí identificamos también no solo pueblos que están siendo exterminados, sino generaciones jóvenes que están siendo eliminadas bajo esta idea de la mano de obra desechable y desde luego este fenómeno que se ve en todo el mundo de la guerra contra las mujeres. La guerra tiene una particularidad contra los cuerpos de las mujeres y contra los cuerpos no heteronormados. Pienso que el capitalismo liberal tiene diferentes formas concretas de desplegarse en los territorios. Dentro de estas formas diferentes del capitalismo neoliberal, identifico al menos cinco: el capitalismo financiero, el capitalismo inmobiliario, el capitalismo cognitivo, el capitalismo extractivo y el capitalismo criminal. Pienso que estas últimas dos son formas muy particulares de cómo se ha desplegado el capitalismo en México. Ojo, quiero aquí hacer una aclaración, el capitalismo siempre ha sido criminal, ¿no? Ya ayer el Subgaleano nos narraba cómo el capitalismo tiene esa esencia, tiene esa forma criminal desde sus orígenes, ¿no? La acumulación originaria no pudo darse de otra forma más que de forma criminal. Sin embargo, también encontramos hoy una forma nueva, y es lo que estoy queriendo aportar un poco, de lo criminal en el capital, y ya hay que diferenciar ahí lo que es criminal en el capitalismo y el capitalismo criminal. Y eso creo que tiene mucho que ver con lo que han estado insistiendo varias mesas por acá, varios compañeros periodistas, artistas. Este capitalismo criminal, que le estoy denominando así, es precisamente el que tiene que ver con el tráfico de armas, con el tráfico de personas, con el tráfico de órganos, ¿no? con la venta de recursos de manera ilegal, con el lavado de dinero, ¿no? Es una forma en la que el capital se está reproduciendo ahí. Y por eso creo que hay una confusión cuando se nos dice que la guerra, bueno, no es una confusión, sino es una confusión generada, pues, ¿no? Que la guerra es contra el narcotráfico. Y creo que reproducimos ahí algunas veces algunos errores cuando hablamos de narcoestado, de narcopolítica, de guerra contra el narcotráfico. Creo que lo que estamos viendo en realidad es una forma del capital criminal mezclada con el capital extractivo que está operando en el territorio nacional. No es que el narcotráfico haya cooptado al Estado, es que el Estado se está refuncionalizando para cumplir las tareas que esta forma del capital criminal le está demandando, ¿no? No es que la política se haya penetrado por el narcotráfico, es que la clase política… Lo dejo como hipótesis, porque además pienso que justo lo que hacen los compañeros del SIG y del CNI en sus espejos, en su diagnóstico, es presentarnos esto que vengo llamando el triángulo de la violencia, ¿no? Que es un triángulo en el que corporaciones, crimen organizado y Estado se hacen uno solo para despojar directamente a los territorios, para atacar las vidas, ¿no? Para generar este proceso de despojo, por un lado, de mercado criminal, por el otro, siempre en el vínculo con la clase política, con el Estado. 3, 5, 28, 43, 47, 49, 193. Somos una sociedad a la que la quieren obligar a reducir a números a sus muertos y desaparecidos. Ayotzinapa, Acteal, Allende, Ecatepec, San Fernando, Villas de Zarbácar. Somos una sociedad que está conociendo la geografía nacional por medio de feminicidios, masacres, fosas y otras inenarrables barbaries. Me han preguntado que cómo está mi corazón. Les cuento que está herido. Estas heridas tienen nombre. Se llaman Don Trino, Nepomuceno, Profesor Galeano, Lesbi, Victoria, Alesa, y ayer sentí tres heridas más: Salomón, Daniel y Marco. Espero que estos tres compañeros sean también, o lo que se dice de ellos, sea solo también una mentira histórica y pronto estén de vuelta como los 43 compañeros de Ayotzinapa que mañana cumplen 43 meses desaparecidos. Y eso me recuerda que en este país, como nos insistió el SIG y Marichuy en diferentes ocasiones, la muerte y la tragedia tienen clase, tienen género, tienen raza y tienen edad. Las personas que principalmente están siendo asesinadas y desaparecidas en este país son migrantes, son mujeres y personas divergentes sexuales y de género, son las juventudes, son activistas sociales y comunitarios, son defensores de derechos humanos, son periodistas. ¿Qué hacer frente al muro? Hay que pensarlo, sí, describirlo, mapearlo, seguir agrietándolo, pero también tengamos cuidado de nuestros muros epistemológicos y sobre todo de las limitaciones que nos quieren imponer desde afuera para no imaginar qué hay más allá del muro. Hay que reconocer, y en estas mesas también se ha dicho, el importante papel que ha tenido la poesía, la literatura, los distintos géneros del periodismo, el hip hop, el teatro, para alertarnos sobre lo que estaba pasando. Ustedes recordarán, desde los años 90, precisamente fueron estos géneros los que nos alertaban de los feminicidios en Ciudad Juárez, ¿no? Fue, creo yo, el relato, lo que nos alertaron los compañeros del compañeros y compañeras del EZLN, junto con lo que nos narraron los artistas, los poetas, los literatos, los periodistas, de lo que venía sucediendo en el norte. Se construyó una mirada desde allá.